Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 18 de marzo. Los temas de la semana, como les comentaba, evidentemente centran la atención hasta el día de hoy en empleo público y, por supuesto, en la judicialización de las diferencias de criterio que sucedieron allá por el 2014. Eso nos da cuenta de por dónde andamos en términos de los procesos judiciales, pero también en términos de la judicialización de los conflictos de la vida cotidiana a lo interno de los colectivos que conforman el crisol que somos como sociedad. De ese tema, porque por supuesto excede lo deportivo, de ese tema conversaremos mañana. Es decir, no vamos a terminar la semana sin abordar el tema de la judicialización de estos conflictos, que repito, va mucho más allá de lo deportivo, para instalarse y abrir vetas de análisis que nos permitan reflexionar en torno a cómo debemos convivir o cómo deberíamos convivir y cuáles son las tentaciones que están puestas sobre la mesa que generan efectos indeseados para esa convivencia. Hoy hablamos de empleo público y me acompaña el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca. Se incorpora en segundos, me parece que vienen por ahí, no sé si vi bien o no, diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, porque entramos en una recta de debate de cara a la aprobación, de la aprobación en primera instancia, eso es lo que se esperaría, de un proyecto neurálgico, no solamente para el acuerdo al que debemos llegar con el Fondo Monetario Internacional, sino fundamentalmente un proyecto sustantivo y prioritario para la resolución de algunos de los problemas complejos del entramado público del país. Don Pablo Heriberto, qué gusto tenerlo aquí en el programa. Buenos días.
Buenos días. Un saludo cariñoso para usted, Vilma, a los amigos que nos ayudan acá y a los costarricenses. Es un placer saludarlos desde su medio.
Pues aquí en la mesa de Hablando Claro pensamos que hay que, hacer un repaso, no permanente ni cotidiano de cómo se van articulando los proyectos, pero en seguimiento, hace 15 días estuve aquí con sus compañeros don Luis Fernando Chacón y don Víctor Morales, sus colegas diputados, y ahora cerrado este periodo de trabajo en la Comisión de Gobierno y Administración, y, definiendo ya el panorama de cara a las mociones que se van a trabajar en el plenario y sabiendo que no hubo suficiente voluntad para acuerpar su iniciativa de que el proyecto volviera otra vez a la comisión y que esto se va a dirimir en el plenario, pues ya hay, un trazado más claro de la ruta final que lleva o llevará eventualmente a la aprobación del proyecto. ¿Está satisfecho? Porque ustedes perdieron, me refiero a la Unidad Social Cristiana y a un par de independientes que los acompañaron, la tesis de que se pudiera llevar el proyecto a comisión y ahora se tendrá que resolver todas las complejidades de la iniciativa directamente en el plenario vía mociones de reiteración.
Bueno, yo espero que solo nosotros hayamos perdido y que no haya perdido Costa Rica porque se haya complicado este proyecto y que finalmente los problemas estructurales que ahora les puedo detallar, que no se van a reparar en reiteraciones, pues traigan al traste una iniciativa que es de vital importancia y de vital prioridad para el Partido Unidad Social Cristiana y para los demás partidos, pero particularmente para nosotros, en el entendido de que sea un proyecto que tenga un impacto, el impacto que queremos en el ordenamiento de la casa. Y en ese entendido creo que al establecerse que se intentará a través de mociones de reiteración volver a ese contenido valioso que se debilitó en el proceso de comisión del artículo 137, de las mociones 137, habrá que ver cuál es el texto final para ya tomar la determinación si ese proyecto es realmente ocasiona ese ordenamiento o es un saludo a la bandera, es básicamente un título con nada más, ¿verdad? Y en ese caso creo que Ese es el esfuerzo.
Por favor, señor.
Ese es el esfuerzo que tenemos que centrar en que la reforma tenga esos impactos y que además le permita a todos tener unas reglas claras de una reforma que es necesaria hace no sé cuántos años,
wow,
¿verdad?
Sí, sí. Bueno, debo de confesar que se me para un poco el pelo cuando usted dice que no sea un canto a la bandera, que es exactamente la preocupación que tenemos muchos que vamos siguiendo el día a día del proyecto. Ya está con nosotros don Carlos Ricardo Benavides. Gracias, muy buenos días, don Carlos Ricardo. Vamos, don Pablo está diciendo que espera que no haya perdido mucho con el tema de haber perdido la batalla de llevar el proyecto de nuevo a comisión y que ojalá que de ahí salga un texto que sea suficientemente robusto. Probablemente este debe ser como el final de la conversación, pero empezamos por ahí. Y eso ocurre con una tertulia en términos, digamos, de la espontaneidad con que lo trabajamos para entender si de verdad estamos encaminados a un proyecto que tenga un nivel, digamos, de coherencia, de congruencia y de impacto en la solución del problema que tenemos, que es la maraña del empleo público y no solo visto desde su perspectiva, digamos, fiscal, como se ve, sino mucho más allá, en un concepto mucho más amplio. Don Carlos Ricardo, ¿usted sí cree, sigue creyendo que este proyecto se resolverá adecuadamente con este proceso que inicia la semana próxima en el plenario de la Asamblea Legislativa con más de 300 mociones de reiteración que se presentaron al cierre el día de ayer?
Sí, buenos días.
Buenos días.
Un saludo a los dos y a las personas que nos están escuchando en sus casas, en sus carros, donde sea, en sus negocios. Bueno, primero, sí, yo creo que este es un proyecto que es indispensable, que ha esperado muchos años porque se apruebe. Y en el contexto de la crisis de las finanzas públicas, es quizás el único proyecto de orden estructural que está sobre la mesa y que los diputados y diputadas podemos y debemos aprobar. Primero, tengo que decir también que es un proyecto que ha cuidado de ser respetuoso de los derechos adquiridos de las personas trabajadoras del sector público, y así debe ser. Es decir, es un proyecto que está diseñado especialmente para que las nuevas servidoras y servidores públicos, las personas que vendrán, entren directo a un salario global y no a un salario compuesto que ha generado una gran cantidad de distorsiones y sobre todo de inequidad en el sector público, en donde hay funcionarios que ganan realmente mal frente a funcionarios que ganan sumas millonarias por hacer exactamente lo mismo que el primero, solo porque están en distintas instituciones. Eso hay que terminarlo. Hay un régimen de privilegio de gente que gana, el caso de un profesor o una profesora en la Universidad de Costa Rica que lleva el estandarte, que gana por mes 9.900.000 colones. Es solo un ejemplo de los abusos y de las barbaridades que hay que parar. Yo sí creo que es posible arreglar el proyecto en sus aspectos medulares, y debe arreglarse así. Este proyecto va a tener un impacto por encima de un 1% del Producto Interno Bruto en materia fiscal, ¿verdad? Entonces, decir que es un saludo a la bandera es realmente una hipérbole inaceptable, aún si no se trata de un proyecto perfecto. Uh-huh.
Son dos cosas separadas, pero
no, en realidad los efectos es uno solo y es lo que queremos hacer. Ahora, ciertamente yo he acompañado al diputado Pablo Heriberto Abarca en muchas de sus ideas y sus luchas y lo voy a seguir haciendo. En el caso de don Pablo, yo confío en la buena fe de él y en los motivos que lo llevaron a impulsar que ese proyecto se devolviera a comisión. Tengo que abonarle a don Pablo que efectivamente devolviéndolo a comisión hubiera generado la posibilidad de arreglar cosas que quizás a través de la vía de reiteraciones en el plenario no se puedan arreglar. Ajá. Sin embargo, lo enemigo de lo posible es lo perfecto. Ajá. En el caso correspondiente, nosotros con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estamos obligados a aprobar el préstamo y a cumplir con condiciones en un plazo establecido. devolverlo a comisión permitiría que haya un atraso insalvable, porque entonces tendría que devolverse a comisión, dictaminarse nuevamente, vendrían otra vez los dos días de mociones 137, que no son días, ¿verdad? Ajá. No son dos días, es un mes o más, según cuántas mociones se le metan,
sí, sí, sí.
400, 500 mociones, según los enemigos del proyecto, y además mociones de reiteración, ajá, otra vez, fíjese que en este momento llevamos 350 y pico de reiteración en plenario, lo cual va a generar una cantidad de trabajo y desgaste enorme en una especie de obstruccionismo legislativo, ajá, que vamos a vivir, no es una especie, es puro obstruccionismo legislativo. Entonces, la vía más práctica era la que se escogió, de ir a las mociones de reiteración, ahí sí, claro, el diablo está en los pecados, habrá
los
que
detalles.
Escoger,
claro.
Perdón, el diablo está en los detalles, habrá que escoger cuáles son las mociones de reiteración correctas. Y en ese sentido, estoy seguro que don Pablo y otras personas del Partido Unidad nos van a acompañar para poder, primero, arreglar el tema de la rectoría del empleo público y, segundo, no permitir que queden entidades o instituciones fuera, ajá, del salario global.
Sí, hablemos de los elefantes que están en el cuarto, ¿verdad? De las universidades, de las municipalidades, hay otros... otras criaturas menores, digamos, pero estos son los elefantes que están en la habitación. Voy a decir como don Carlos Arguedas, que les recomiendo muchísimo, si no pudieron leer su columna de la semana pasada, que la lean, de este lunes, que la lean, él dice que le resulta muy difícil seguir la pista de los contenidos del proyecto de ley de empleo público. Nadie le puede seguir la pista al hilo a los contenidos de este proyecto.
Requieren muchas horas.
Habría que estar en ello todo el día. Yo, por supuesto, no sé cuál es el texto que está ahí finalmente para la discusión en el plenario a partir del lunes, pero lo cierto es que esos elefantes en la habitación constituyen, junto con el tema de la rectoría, como los aspectos más sensibles, digo, sin demérito de otros. Entonces, las universidades y las municipalidades, en el ánimo, político de la construcción del acuerdo, ¿estarán en ese proyecto incluidas? Y cuando don Carlos Ricardo agregó esto, habla del Partido Unidad, don Pablo y sus compañeros, creo que tiene que entenderse esto extendido a otras fracciones parlamentarias que también, claro, están divididas. Hablo de la de don Carlos, hablo de la fracción del partido de gobierno, que es tan pequeña y se divide para cada tema, hablo de todos los demás y del mundo de los independientes que constituyen otro ejército, don Pablo.
Sí, yo lo que creo es que no voy a entrar a explicar el tema del 1%, porque ese 1% es producto de la reforma fiscal. Los efectos del empleo público que tuvo la 9635 son los que están contabilizados en el acuerdo.
De 2018.
Y además este proyecto tiene un rige de 2 años, es decir, aunque lo aprobemos en junio, no está aplicando para el acuerdo del Fondo Monetario que estamos hablando. Pero esa es otra discusión para otro programa y lo veremos después. Lo que está sobre la mesa, en la mesa de trabajo, es que había un acuerdo, digamos, en el ordenamiento y la eficiencia del Estado, y para terminar con abusos. Eso implicaba que estuviera todo el mundo en esas reglas y reconociendo particularidades, eso sí, es decir, como se hizo en la ley de contratación pública, que ya se aprobó, que tiene un impacto y que va a tener un gran impacto, ahí está todo el mundo metido en esa ley, pero reconoce particularidades de las empresas en competencia, reconoce particularidades en instituciones que tienen una serie de obligaciones mucho más altas que otras, ¿verdad? Uno puede estar dentro de una ley con sus particularidades, y eso es lo que se habló en el acuerdo inicial, de que las universidades estuvieran, pero que, por ejemplo, se le reconociera el plazo de elección de sus órganos de acuerdo a su estatuto. Eso me parece absolutamente lógico. No tiene por qué una ley de empleo público decir cuánto dura un rector.
Ajá,
¿verdad?
Ajá, claro, por supuesto.
Eso es, digamos, una lógica normal. También que exista una carrera administrativa municipal porque tienen una serie de servicios adicionales diferentes al resto de instituciones. Eso también es lógico, pero que esté dentro del sistema y no que ellos escojan sus reglas, se autogobiernen y después se sienten a la mesa a decirle yo gano esto porque a mí me da la gana ganar esto. Eso es esa es la lógica. Entonces, en ese contenido, primero se sacó a las empresas en competencia. Después hubo fuerzas políticas que se nalguearon ahí, que dijeron que era una barbaridad que sacara a las universidades y una semana después la sacaron. Y después sacaron, y después descubrimos que había un gol en el tema de las municipalidades, que yo reconozco que no lo vi, y lo digo así con todas las palabras, no vi, ahí no dice autogobierno, y hay una diferencia ahí en ese tema. Lo que estamos es reconociendo la carrera administrativa, pero podría interpretarse que pueden salirse, y entonces en ese entendido, a mí me parece que eso también hay que corregirlo del artículo 6 tal cual quedó hoy en el texto. De manera que yo confío, y en eso Carlos Ricardo y yo estamos en la misma línea, de que podamos volver a que el proyecto abarque a todo el mundo, que tenga todo el mundo contenido, y que sí podamos reconocer algunas particularidades, y eso se puede corregir con mociones de reiteración. En eso yo estoy confiando, y para mí eso es vital para aprobar el proyecto ya por el fondo. Si hay alguien que se salga del proyecto de ley, realmente sería un sinsentido. Y sí debo reconocer que hubo un gran esfuerzo de los partidos políticos en la mesa de trabajo para regular el tema de convenciones. Si hay algo que vale la pena de este proyecto de ley, es cómo se regula la convención colectiva y cómo se controla la convención colectiva. Eso quedó, a mi juicio, de una manera muy equilibrada.
Ese punteado está bien cocido.
Eso sí fue un esfuerzo que lamentablemente no se concretó así en la rectoría y que podemos detallar más adelante.
Don Carlos Ricardo, bueno, vamos encaminándonos a la posibilidad de resolverlo en efecto en el plenario. Uno tiene una gran preocupación de, vamos a ver, las animosidades, los intereses que privan en la reiteración de esas 352 mociones que se presentaron, sabiendo que algunos quieren mejorar en efecto el texto y otros, por supuesto, que no tienen ese interés. Pero la Asamblea Legislativa, con todo y que después de mayo empezó a trastabillar en algunos temas, ha demostrado esta gestión ser una asamblea capaz de llegar a acuerdos significativos. Uno no pudiese pensar que este proyecto pudiera malograrse porque le hagan trampas en el procedimiento, y tengo que retrotraerme a lo que sucedió con la reforma fiscal de doña Laura Chinchilla, usted era ministro de la presidencia en ese tiempo, y cómo la vimos desbarrancarse en la sala constitucional, donde sí o sí va a recibir la bendición final este proyecto.
Sí, bueno, ni me hable de esa reforma, porque yo todavía creo...
¿Todavía le duele?
Sí, 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 francamente.
Claro,
porque
creo que nos ha dolido a todos.
A todos nos ha dolido. Claro. Esa reforma fiscal hecha a tiempo, como lo pretendió el gobierno de doña Laura Chinchilla, hubiera permitido que a estas alturas no estuviéramos sacando agua del bote y hubiera aprobado una reforma fiscal integral, no en el 2018, como tuvimos que hacerlo nosotros, sino desde el 2011.
Sí. Introduje ese tema a propósito porque, claro, puede ser que en este proceso de construcción final, ¿verdad?, haya quienes tengan la enorme tentación de introducir algunas variables que le ayuden a la sala constitucional a tener que traerse abajo la iniciativa. Sí, y digo, pero, que le ayuden, sé que la sala constitucional no, mire, le hace gracia lo que digo, porque ellos dicen, no, yo no legislo, pero si ellos cometen errores, me toca hacérselos ver.
Tendría que ser un error muy grueso. Yo también quiero decirle que en la asamblea siempre hay argumentos en función de ganar peleas de fondo, con el cuento de que es que si no se hace así o no se hace así, se va a caer en la sala, ¿verdad? Entonces, no, cuidado, miren, cuidado, es que hay que tener cuidado porque eso es de la autonomía.
Claro.
Y entonces, con ese cuentazo, mire, para que no se caiga en la sala, quitemos eso. No, vamos a ver. La sala tendrá que revisar el proyecto, lo va a revisar sí o sí, ¿verdad? Entonces, no nos alarmemos, va a ir a la sala y la sala dirá si hay que corregirlo si no hay que corregirlo. Obviamente pretendemos no tener que corregirlo por efectos de tiempo, Pero tampoco vamos a dejar de hacer las cosas por un simple temor, a veces infundado, sobre una eventual inconstitucionalidad. Porque eso también se usa como un argumento para tratar de ganar adeptos en función de intereses muy particulares. Yo creo que es posible que arreglemos esto vía reiteraciones, la inmensa mayoría, pero especialmente los asuntos gruesos. Don Pablo lo decía bien, las regulaciones a las convenciones colectivas están bien determinadas, ha sido un esfuerzo que han hecho quienes han participado directamente en esa comisión, como don Pablo, y creo que hay otros aspectos que se pueden corregir. El tema de que se incluya a todos, a todas las entidades, pero además que se corrija el tema del empleo o de la rectoría de empleo público, es absolutamente posible, y así lo hemos analizado, incluso a pesar del gobierno.
Ahorita, así ¿qué es. Tal? Déjelo ahí, a pesar del gobierno. Eso me recuerda a la frase de don Rodolfo Cerdas, brillante a la hora de escribir, y decía, saldremos adelante a pesar del gobierno. Esto estábamos hablando allá en los años 2000, a pesar del gobierno. Es bueno, en todas las épocas, a pesar, y la verdad que por privilegio, porque vivimos en un país democrático, nos gusta a veces meter esa fisga, pero lo cierto es que en el gobierno hay posiciones divergentes. Y ahora usted nos puede contar de eso. Vamos a una pausa. Don Carlos Ricardo Benavides, de Liberación Nacional, y don Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana, hoy aquí en la mesa de Hablando Claro.
Hablando Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 minutos de la mañana. Don Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional, y don Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana. En pausa señalábamos, y esta es una precisión que quiero dejar establecida, que cuando hablo con ellos, pues ustedes podrían decir, aquí está hablando la vocería de un partido y la vocería de otro partido, independientemente que no sean ellos en este momento los jefes de la fracción, pero no es cierto. Todo el mundo está dividido, excepto los unipersonales en estos temas, porque obviamente se representan a sí mismos y ahí no hay división posible. Pero bueno, lo cierto es que hay que jugar aquí, primero con la determinación de algunos de sacar una buena ley y el propósito de otros de que no se saque una buena ley por otros intereses, porque hay representaciones sectoriales aquí en juego. Y luego, una de las cosas más, significativas es observar que hay distintas posiciones a lo interno del propio Ejecutivo. Y en este sentido me gustaría que don Carlos Ricardo nos contara qué pasó ayer en una reunión que tuvo la Fracción de Liberación Nacional con las ministras de la Presidencia y de Planificación Nacional y Política Económica.
Sí, bueno, en realidad justamente yo apuntaba antes que a pesar del gobierno, porque sí es muy lamentable ver cómo el gobierno de la República tiene posiciones divergentes, y no entre personas, digamos, de poca o relativa importancia en el gobierno, sino entre sus más altos jerarcas. Ayer tuvimos una reunión que propició el Partido de Liberación Nacional. Nosotros estábamos como fracción revisando los distintos aspectos a corregir o a revisar durante la etapa de reiteraciones. Nos surgió una duda por una sugerencia que estaba planteando el Ministerio de la Presidencia sobre una de las mociones, y les mandamos a llamar, les pedimos que vinieran, casualmente estaban en la Asamblea Legislativa, y vinieron a vernos en compañía de dos diputados del PAC. Y francamente nos quedó clara la divergencia de criterios entre Planificación y la Presidencia.
¿Cuál es esa diferencia, don Carlos?
Bueno, en este caso se trata de un intento que existe a través de una moción para que después de que aprobemos la moción 80, probablemente hay otras, para introducir a todas las entidades dentro del sistema de empleo público, aprobemos otra que tácitamente vuelve a sacar a todas las llamadas autonomías, poniéndolas a aquellas mismas, junto con Mideplan, diseñen su escala salarial.
¿Todas?
todas esas, las que ellos llaman...
Universidades, municipalidades y Poder Judicial.
Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones.
Y Asamblea Legislativa.
¿Verdad? Asamblea Legislativa.
¿Ya para qué proyecto?
Entonces, claro, porque le voy a decir cuál es el timo, para decirlo así, completa y abiertamente.
Por favor.
La moción lo que dice, que ya venía en el texto antes, en algún momento estuvo, o está todavía, y es que esas entidades se sientan con Mideplan a escribir su propia columna salarial. Y si no es una decisión de conjunto, es decir, donde el interesado también tiene que estar de acuerdo, entonces no se fija. Ajá. Y no manda a nadie. Entonces ahí no hay rectoría de empleo público ni hay nada.
Es decir, hay una sindicalización del proceso.
Es una corporativización, ajá, de la determinación del salario, ¿verdad? Y entonces uno les pregunta, bueno, pero aquí no manda nadie. En una disposición así, ¿quién manda? Al final de cuentas, si no hay acuerdo, si no hay conjunto, si no hay construcción conjunta, final, ¿quién le pone la cereza al pastel? ¿Quién toma la decisión, más bien? Y entonces dicen, no, nadie. De como nadie, entonces no hay salario. No, se van a un juicio contencioso.
No, Dios mío.
Por cada columna salarial.
Como si la judicialización, que hablábamos al principio, te decía, Pablo, para el programa de mañana, sea la solución de algo.
Pero déjeme decirle, no solo la judicialización por la judicialización misma, es que un juez no tiene por qué entrar a establecer política pública y a establecer técnica en relación con los salarios del sector público desde una perspectiva de su ámbito judicial, porque esa no es... no es un problema del ordenamiento jurídico, más bien no es un problema de derecho, es un problema de otra naturaleza. Por eso es que tiene que haber una rectoría que técnicamente elabore las escalas salariales o las columnas de salario y las establezca. Entonces, realmente quedamos muy molestos, la mayoría de nosotros, al ver aquella incoherencia del gobierno, porque a mí sí me quedó claro, y también tengo que decirlo, que la posición más equivocada venía aupada, me parece que desde la fracción del Partido de Acción Ciudadana, y entonces ellas
venían, ¿y la sostenían ambas ministras?
Sí, con diferente intensidad. Fue bastante complicada la conversación, tengo que decir. Y yo...
Pero ¿cómo? Digamos, ellas dos están de acuerdo en que, digo, me refiero a la ministra de Planificación y la presidencia, de que esto se convierta en esa entelequia de la que termina en la judicialización.
Sí, efectivamente.
¿Sí, las dos?
Finalmente las dos.
Yo pensé que había diferencia de criterio entre ellas.
Había, ya le digo, diferencia de intensidad.
Ya.
Yo creo que en el fondo no hay acuerdo, pero... Más allá de eso, el gobierno como conjunto está completamente equivocado. Yo también quiero decir aquí, para que quede claro por lo menos en lo que respecta a mí, yo no voy a votar una disposición ridícula que le haga creer a las y los costarricenses que estamos metiendo a todas las entidades cuando en realidad no las estamos metiendo y estamos dejando ahí una norma totalmente gris, que permite interpretaciones en contra de la lógica de que todas las instituciones están reguladas con un salario global y cobijadas con un salario global como corresponde y como tiene su propósito esta ley, y una sola rectoría de empleo público y no una especie de rectoría compartida.
Bueno, pero me toca darle no solo la palabra, sino la razón a don Pablo Heriberto Abarca, porque entonces esto de el canto a la bandera, que pareció un poco ofensivo al principio para don Carlos, podría no terminar siendo una hiperbolización del tema, don Pablo Heriberto. Don Carlos Alvarado ha dicho que él apoya que todos estén incluidos. Parece que el presidente habla...
no, hay diputados de su bancada que salen corriendo a contradecirlo, pero con toda la intensidad del caso.
Rápidamente.
Inmediatamente.
En ese orden, ¿es posible construir un acuerdo mayoritario que diga que vamos a contar con la mayoría de los diputados de Liberación, con la mayoría de los diputados del PUS, no sé con cuántos del PAC, no lo sé, porque cada vez se va desgranando más, para decir, ok, llegamos a 38 votos para aprobar en primer debate un proyecto que tenga congruencia, ¿verdad? Que sea valioso en términos de el ordenamiento impacto. Y que tenga impacto en términos de ordenamiento del empleo público del país.
Sí, a ver, y ahí es tal vez la diferencia metodológica, porque como el texto ha sido tan, tan variado y tiene mociones que le han caído encima y borran artículos o desacomodan, entonces a través de reiteraciones yo le voy a poner en números lo que estaba hablando don Carlos Ricardo. Hay una moción 80 que le otorga todas las competencias a Mideplan, y está la 79 que mete a todo el mundo en el sistema, que establece la rectoría de Mideplan, es decir, Mideplan, Servicio Civil, sí, sí, y Autoridad Presupuestaria mandan,
como debe ser,
¿verdad?
Como debe ser.
Ellos mandan, eso está, no está en la moción, y eso es tal vez lo que hay que entender en la integralidad de cómo queda el texto finalmente, ¿verdad? Arriba en el párrafo del texto base, dice que quién manda y quién es el rector, ¿verdad? Estos tres son los que mandan y establecen la escala. Y hay dos mociones. Hay una mía, que la metí por seguro, porque dependiendo si se aprueba la 80 o la 79, es necesaria mi moción para que precisamente lo que dice don Carlos Ricardo no quede. Pero dependiendo de cuál se apruebe, y entonces es muy difícil esa negociación que usted está diciendo.
Sí, es un ajedrez.
Porque al final, si se aprueba una u otra, entonces ya otra moción puede ser que cambie todo el sentido. Entonces, por eso era que yo sugería que era más fácil, era mejor hacer una base, digamos, más limpia. Uh-huh. En ese entendido, por ejemplo, esta 79, que es la diputada, que es de la diputada Yoleni León, establece una diferenciación para que no haya esa doble cabeza que señala, o que la intentó definir así, o se la defino yo, doble cabeza en la rectoría, y entonces que quede que nadie manda, y que entonces al final tiene que ir a resolverlo un juez. No, en la 79 se establece esa diferencia. Y el espíritu de las mociones en aquel momento para construir la escala salarial no es que ellos son, digamos, indispensables, no, es que se van a sentar en esa construcción para definir o poner particularidades, ¿verdad? Sí. Entonces, dependiendo de cuál se escoja, hay que usar otra para que no haya esa diferencia, pero no sé cuál es la que va a tener la mayoría.
Sí, esto no es un juego de palabras, ¿verdad? Pero es una verdadera
entonces, ¿verdad? Aquí el tema es, digamos, y por ejemplo, cuando se habla de las antinomias que se están estableciendo, a mí me preocupa una, sobre todo, y creo que Carlos Ricardo va a coincidir conmigo, en que, y además el Tribunal del Servicio Civil nos mandó una carta a los diputados y diputadas advirtiendo que, y yo no mocioné, quiero decirlo por ser muy transparente, yo no mocioné sobre eso.
¿Y qué advertía?
Advierte que va a ser básicamente imposible despedir a alguien, tal cual está el texto así. Y no hay ninguna moción de reiteración que pueda arreglar el tema, porque hay una diferencia de plazos en la aplicación, y además existe una contradicción entre cómo se apela a lo interno de cada ministerio o entidad y cómo se resuelve finalmente en alzada.
Ustedes que están escuchando, seguramente con la misma estupefacción que yo, entenderán que a uno lo que le va quedando es hacer un acto de fe para
Yo creo que hay que hacer apostar, un esfuerzo extraordinario en eso, por eso sí, yo coincido con Carlos Ricardo.
No, vamos a ver, nosotros los de afuera, los de a pie, un acto de fe para apostarle a que ustedes, ¿verdad?, en el conciliábulo sean capaces de separar la paja del grano, hacer el mejor proyecto posible, porque claro, en definitiva, aquí vamos a algo que pasa mucho de lo coyuntural. Vamos a resolver un problema de décadas que además pareciera algo único, ¿verdad? Como que logramos hacer algo tan, tan complicado del establecimiento de normativa para el empleo público del país, que la gente fuera de Costa Rica se sorprende del esquema de empleo público que hay aquí, que es inimaginable. Yo hablé con especialistas, esto lo he contado varias veces, aquí estuvieron hace unos años especialistas de Chile y Alemania, y no podían entender qué era el esquema de empleo público. Entonces, vamos a ver, entendiendo que los esquemas de empleo público privan en las democracias desarrolladas, que son los parámetros que nos interesan, ¿verdad? No nos interesan otros sistemas. En las democracias desarrolladas esto ya se inventó, el agua tibia hace muchos años. Sí. Nadie ha perdido
aquí también,
la autonomía.
Ya se ha aplicado salario global en instituciones.
Aquí es también que, tenemos salario global en algunas instituciones.
No hay que irse muy largo.
En la Contraloría, en el Banco Central.
Así es.
Vamos, tenemos.
La sala constitucional ya ha definido que la materia salarial no entra en la autonomía de ninguna institución.
Ni la Constitución es clarísima.
Que pueda alegar que tiene que autorregularse su propio salario. Eso está recontrarresuelto por parte de la Sala Constitucional en resoluciones desde el 98, recientemente una del 2019. Es decir, vamos a ver, más allá de sobresalto, lo que hay que tener es calma y
mucha.
Y es suficiente fuerza. Fuerza para hacer las cosas bien. Si este es un proyecto realmente importante, extraordinariamente importante, que ha merecido la atención de los medios de comunicación sobre el detalle del proceso. Pero acordemos que es un proyecto que está aún en proceso.
Claro.
Entonces, lo importante es el producto final.
Sí, que no se nos queme el arroz, que no se nos quede una masa incomible.
Vilma, si nosotros le pusiéramos atención, como a este proyecto, a todos otros. Los proyectos, cuando van en su periodo de construcción, seguramente a todo el mundo
adictos a Tafil.
Se le pararía el pelo. Entonces,
lo que tengo que decir es que
este proyecto, gracias a una cantidad importante de mociones que están ahí en plenario y que vamos a poder revisar y poder ver y votar, es un proyecto que puede salir realmente bien.
Claro.
Y a eso es a lo que tenemos
que apostar. Un poco el susto es que puede salir mal también, claro. Entonces uno se preocupa
peor,
por
no
ello.
Salir.
Sí.
Bueno, no sé si es peor, pero quiero decir, la alternativa de que salga mal o la alternativa de que no salga del todo, es una mala alternativa. Tenemos que construir lo que falta para que salga bien y que salga a tiempo. Es todo un reto colectivo, porque estás hablando de gente que está ahí tirando piedras el día completo para debilitar el proyecto, clavarle algún problema que lo haga inviable políticamente para otras fuerzas que podrían sumar las mayorías o para traérselo abajo de cualquier manera. Es decir, incluso, yo se lo adelanto, ahí hay mociones que están presentadas por diputados que aunque les aprobáramos todas las mociones, igual van a votar el proyecto en contra, porque ese proyecto no lo van a votar. Están metiéndole mociones para ver si le arrancan una pata al muñeco
o si lo descabezan del todo.
En una estrategia francamente dilatoria, obstruccionista, filibusterista, y óigame, y además se ponen bravos si uno les dice en el plenario que están obstruyendo el proyecto. Pero bueno, ya habrá de eso.
Sí. No, y hay mociones exactamente iguales.
Por
distintos
por
diputados que parece que son producto de lobby, que yo decía que en algunos casos sí les molesta que exista lobby, pero ya cuando no les conviene, solo cuando les conviene a ellos no es un problema.
Y
el
ha
lobby,
habido, digamos, maniobras muy burdas que delatan efectivamente.
De tres, cuatro mociones idénticas.
Que no tienen nada que ver entre ellas, supuestamente, ¿verdad? Eso es imposible.
Redactadas fuera de la Asamblea, firmadas por distintos diputados a los que al mismo tiempo les mandaron la moción.
Diputados suyos, de
todo lado.
Así
es.
De todo lado.
Vamos a 8:42, aquí no se salva nadie, pero digamos que del resultado final, sí podemos decir que todos vamos a sufrir positiva o negativamente las consecuencias. Pausa.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:44 minutos de la mañana. Quiero aclarar, hoy estoy conversando con don Carlos Ricardo Benavides y Pablo Heriberto Abarca de Liberación y el PUS, respectivamente. Creo que no es necesario especificarlo, pero lo hago. Quiero aclarar. Ayer dije una cosa inadecuada, dije que doña Yoleni León pretendía cerrar Fonatel y Sutel, y por supuesto que ella no pretende cerrar Sutel, ella pretende que se cierre el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, lo cual pues evidentemente no compartimos desde Hablando Claro, pero jamás Sutel, que es la superintendencia, que es el ente regulador de las telecomunicaciones en el país, y yo en un SAFIS dije Sutel y Fonatel, y ella me pide que aclare que solo se trata de Sutel. Entonces yo lo aclaro con muchísimo gusto, porque hay que decir las cosas correctamente. Por aquí pasa un pedacito de la formación de opinión pública, y hay que ser precisos a la hora de decir las cosas y no irse alegremente con cualquier información. Así que me excedí. Don Carlos Ricardo Benavides y don Pablo Heriberto Abarca, en la pausa decía yo que percibo que a pesar de la dificultad, porque además no hay proyecto fácil, ustedes ya se han arrollado las mangas con proyectos muy complejos, este proyecto puede llegar a construir la mayoría necesaria y suficiente, entendiendo que hay actores que no he citado, como Nueva República y Restauración Nacional, que parecen muy claros en la perspectiva, digamos, de acompañar la construcción de una mayoría para que se apruebe un proyecto, el mejor proyecto posible, no el proyecto perfecto de empleo público.
Yo creo que hay una mayoría de la Asamblea Legislativa que está consciente que hay que poner orden en la casa y que hay que sacar el proyecto. Y creo que eso, me parece, es importante decirlo. Este es un proyecto que no es sencillo, es un proyecto que va a ocupar 38 votos y queremos que tenga el impacto que se requiere. Y esa construcción es, digamos, no solo compleja, sino que dentro de cada fracción existen distintas formas de pensar. Algunos creen que la responsabilidad es sacar a las universidades, otros creemos que incluirlas es la responsabilidad. Y en esa perspectiva, ¿verdad? Y unos, incluso es lo que decía Carlos Ricardo, alegan que es que si no se sacan, entonces se cae en la sala. No, perdónenme. Hagamos el esfuerzo,
metamos
a todo el mundo y que la sala, entonces, eso sí, en una consulta bien hecha, ponga los puntos sobre las íes para ver qué es lo que van a hacer. Ajá. Yo sospecharía que van a intentar sacarse solo ellos y que el resto, entonces, sigan con las reglas y ellos no. Pero bueno, esa es otra discusión.
¿Solo ellos quiénes?
El Poder Judicial.
El Poder Judicial.
Pero en todo caso, lo que quiero decir.
La sala también ha puesto limitantes a su propio Poder Judicial.
Bueno, ojalá. Pero lo que quiero decir es que yo sí soy un positivo en este tema. Estoy positivo en que hay. Sí. Yo diría que hay una mayoría importante de la Asamblea Legislativa que está en el entendido que era necesario. Uh-huh. Además, de los que votamos el plan fiscal, uh-huh, este fue un compromiso del gobierno así y de los diputados que lo votamos.
Este es un compromiso pendiente
tanto,
del año 2018.
Uno no puede venir aquí a decir que es que ya ahora no es importante o que se puede pasar la bola para adelante. No, hay que concretarlo y hay que sacarlo.
Con lo cual usted definitivamente rechaza cualquier, no digo que insinuación, sino afirmación directa de que es uno de los que se quería salir del saco.
Yo siempre he dicho, claro, desde octubre del año pasado establecí cuál era la visión nuestra de los temas. Si se debilita, pues por supuesto que me va a salir, porque consideraré que no tiene el impacto que se requiere. Pero no porque no ha hecho el esfuerzo, le he dedicado demasiadas horas.
Vamos a verlo, a don Pablo Heriberto Abarca, por supuesto muy de cerca, porque es actor protagónico en la construcción del proyecto. Don Carlos Ricardo, hablemos de términos, de plazos, la Semana Santa se atraviesa. Entonces el proyecto, pareciera vaya a trascender a la última legislatura del gobierno actual.
Sí. Yo esperaría que el proyecto pueda ser finalmente las mociones de reiteración en cuestión de unas dos o tres semanas. Trabajando mucho.
Considerando la Semana Santa, quería ser un mes.
Más allá, sí, podría ser hasta un mes. Por el obstruccionismo, ¿verdad? Por la repetición y la reiteración de mociones que están dirigidas a atrasar.
Sino por las mociones de fondo.
No realmente porque quiera hacerse una modificación razonable. Pero bueno, eso lo estaremos denunciando porque ese es un abuso del procedimiento, eso no es democrático.
Y la prensa tendrá una lupa gigante sobre el tema también.
Sí. Y quiero decirle también, porque me ha sucedido en las últimas semanas, que me han escrito o me han llamado gente que trabaja en el sector universitario, en las universidades públicas, muchísimos profesores que están mal pagados, gente que realmente gana mal.
Sí, sí.
Y que están cansados de ver el abuso de un grupo de personas que son los que se han...
De la casta superior.
Es correcto, los que se han agenciado salarios millonarios, que los han llevado también a pensiones millonarias. Y solo quiero cerrar leyendo un extracto de una sentencia de la Sala Constitucional del 98, que dice: la autonomía organizativa prevista en el artículo 84 constitucional No es óbice para que el legislador diseñe reglas de empleo público comunes para todos los funcionarios de la administración y que intente hacerlas valer en relación a las universidades, generalidad que más bien constitucionalmente deseable, atendiendo al carácter homologable de la situación en que se encuentran los empleados de las distintas administraciones públicas y para evitar distorsiones que violenten el principio de igualdad en general y ante el salario en particular. Resolución C-191-98 del 10 de septiembre de 1998. Tiene rato la sala constitucional de decir que incluso para las municipalidades y otras autonomías, la ley puede establecer una homologación en materia del diseño salarial. Entonces, toda esa paja que mucha gente trata de utilizar para ocultar la defensa de intereses particulares y la defensa de salarios de 8, 9, 10 millones de pesos, hay que mandarla por un tubo, sí. Perdóneme lo coloquial de la expresión, y poner orden y acabar con privilegios, sí. Para que entonces los que hoy ganan mal y ganan poquito injustamente, más bien se acerquen a través del salario global a un salario más digno, y las personas que ganan muchísimo, pues de ahí ya no se podrá...
Que se paren ahí mientras no se podrá afectar
el salario, porque no vamos a afectar derechos adquiridos, pero no seguirán en la fiesta y no volverá a ver de este tipo de gente amasándose una fortuna a sí mismo porque tenía la potestad de arreglar su propio salario.
Uh-huh. Sí, bueno, vamos llegando a término, don Pablo. Esa construcción de mayoría en los términos que se den, porque alguien de pronto habló que si se podía votar en el proyecto en primer debate antes de Semana Santa, el gobierno tenía estas, digamos, de pronto, ideas, probabilidades que señalaba que eran irreales, absolutamente, pero aquí el tema es que se pueda, en efecto, llegar a aprobar el proyecto en abril, para que el segundo debate sea, ya digo, en la última legislatura, a partir de mayo.
Bueno, dependerá de cómo se desarrolle el tema y la discusión de las 352 mociones. En principio, solo los 5 minutos, en el entendido de que se hablara sobre todas las 352, eso da más o menos 30 horas. Si se abre alguna y hay debate, incluye o adicionaría 10 minutos más
por cada una,
¿verdad? Entonces... digamos que yo pensaría que eso está para finales de abril, uh-huh. en el mejor de los escenarios, más el debate de fondo, que ahí estoy seguro que la gente pues querrá, son 20 minutos por diputado, y estoy seguro que van a ser amplios en ese debate, eso tomará su tiempo, ¿verdad? Y después está la consulta. Que la consulta es un mes en el papel. Hemos notado, y Carlos Ricardo ha sido diputado muchas veces, y yo lo he notado en esta legislatura, que la sala a veces se extiende en esos 60 días.
Un poquitillo más.
Y no sabemos cuánto se va a extender en esta. De todas maneras, creo que mucho va a depender de qué es lo que la sala resuelva en esa consulta, para saber el futuro del segundo debate. Me parece que es sustancial la consulta a constitucionalidad para que de una vez, sí, porque a mí el temor que yo tengo es que después alguien haya metido un gol y que ese gol se caiga después de aprobada la ley. Y entonces, también hay eso, hay que tenerlo en cuenta. Pero otra vez, para hablarlo en positivo, yo confío en que podríamos a finales de abril ya haber concluido y haber discutido en primer debate.
Los que son creyentes recen mucho en Semana Santa, ¿verdad?, para que estos señores puedan llevar a buen término esta ley. El presidente de la República dijo en un momento que las dos leyes más importantes de este cuatrienio, a su juicio, serían la reforma del reglamento legislativo y la ley de empleo público. Así de trascendente. Nos cuesta dimensionar el hecho de que en un año electoral la Asamblea vaya a ser, como decía don Carlos Arguedas, un proyecto, una ley que sea, un instrumento constitucional que preserve las garantías democráticas, pero que al mismo tiempo sea sólido y que logre resolver un problema tan de fondo como el tema del empleo público, para mejorar la condición de los empleados públicos, a pesar de que muchos de ellos no lo puedan entender en esa línea, pero la responsabilidad de entenderlo y hacerlo es de ustedes. Don Carlos Ricardo, muchas gracias.
Con mucho gusto, ha sido un placer y déjeme decirle que yo concuerdo, reglamento de la Asamblea Legislativa, esta, la ley fiscal y la ley de regulación de huelgas.
Sí,
sin
señor.
Sin la cual hoy tendríamos no menos de 2 meses de estar en huelga general.
Sí.
Y quizás con hospitales cerrados, si no hubiéramos aprobado.
Nos vamos. Vea la cara que me hace don Javier Marrero. Es que este señor es implacable. Gracias, Pablo.
Muchas gracias. Salud.
Gracias, buenos días. Quédese aquí en Colombia. Después del micro de noticia viene Cuentas Claras. Hoy es jueves. Mañana hablamos de fútbol y sociedad.
Hablando claro.